mis compatriotas de Neyville, Huila, a todos un saludo lleno de afecto. Quiero agradecerles inmensamente el esfuerzo de estos dos días, un trabajo metódico continuado. Esta tarea hace parte de nuestra visión de gobierno comunitario. Un gobierno en un diálogo permanente con la comunidad tiene que ser permanente. Si recordamos los consejos comunitarios de finales de 2002, veremos cómo va cambiando la temática. Se resuelven unos problemas, aparecen otros. En un país lleno de necesidades, pobreza, desempleo, violencia, hay que estar en un proceso permanente de trabajo, de diálogo con la comunidad. La vida pública es una paradoja. Uno hace mil esfuerzos, resuelve un problema, quedan 999 problemas sin resolver. Por eso hay que amanecer todos los días con toda la disposición de amor de patria a emprender otros mil esfuerzos, así sea para resolver solo un pequeño problema. Creemos mucho en el diálogo comunitario. Este diálogo comunitario tiene que tener como base la credibilidad. No puede ser promesero de parte del gobierno. Tiene que ser de compromiso, de seguimiento. Es un gobierno que se siente muy exigido, que es un gobierno que no hace diálogo comunitario de vez en cuando, sino que lo practica todos los días. Entonces es un gobierno que todos los días tiene que realizar un proceso de rendición de cuentas ante la comunidad. El diálogo comunitario en sus diferentes expresiones, consejos comunitarios, consejos de seguridad, Colombia Crece, consejos de empleo, etcétera, ayuda mucho. Y además de que exige un gran compromiso en el gobierno para estar buscando opciones, para hacerle seguimiento a todos los temas, también le da a la comunidad la oportunidad de tener más información y de elaborar mejor sus pedidos, de participar más y tener también mejor ubicación de prioridades. Yo por eso celebro estos esfuerzos, lo agradezco a ustedes, apreciados compatriotas de Neiva, a la Cámara de Comercio, que siempre nos ha ayudado para avanzar en estos eventos, y a todos mis compañeros de gobierno del Ministerio, encabezados por el señor ministro y los señores viceministros. Quisiera dividir esta intervención que vamos a tener poco espacio. Yo habría querido dedicar todo el día a Neiva, teníamos previsto también un consejo de seguridad, pero el fallecimiento del maestro Escalona, con el cual la patria pierde una de las figuras cimeras de la música, de la cultura, del idioma, nos lleva a viajar temprano a la ciudad de Valledupar para acompañar sus despojos mortales al cementerio de Valledupar. Ayer fue un día lleno de contradicciones para la cultura colombiana. Lanzábamos el gran concierto 2009 para la independencia. Creo que el año pasado, con el concierto del 20 de julio, los colombianos vivimos más profundamente el 20 de julio. Y lo tenemos que repetir este año. Pero este año queremos vincular a todos los municipios de Colombia, todos con concierto para el 20 de julio. Y ojalá una celebración prolongada entre el 20 de julio y el 7 de agosto. Las Fuerzas Armadas están preparando una gran representación desde Tame y Pori, escalando la cordillera oriental al páramo de Pisba y descendiendo a Boyacá, al pantano de Vargas y al sitio de la batalla. Esa representación también se va a llevar a la televisión para transmitirla especialmente para todas las escuelas de Colombia. Y lo hacemos en la víspera de la celebración del bicentenario del 20 de julio, que quiero invitarlos desde ya a que nos incorporemos. Tiene que ser el año entrante un año de reflexión de todos los días, de todas las horas, sobre la historia, el presente, el futuro de la patria. De pronto va a ser un año de menos logros materiales, pero de muchos más logros inmateriales, en la medida que todos nos propongamos. Y al lanzar ayer ese concierto nacional del 20 de julio, coincidía con el fallecimiento del maestro Escalona y también con lo que habíamos definido, imponerle la gran condecoración del mérito cultural a nuestro maestro Jorge Villamil. Honra de Colombia y gloria del Huila. Anoche, en medio de la tristeza por el fallecimiento del maestro Escalona, emocionaba escuchar interpretar Llamarada. Y en otras condecoraciones del Ministerio de Cultura estuvieron también grandes exponentes nacionales, como nuestro Cholo, el Joropo, y como el maestro Joe Arroyo. Sé que el Huila, y ahora que se aproxima junio, va a hacer una gran contribución a lo que tiene que ser esto de la unión de los colombianos en los días de la independencia, a través de ese elemento cultural tan importante que es la música. Apreciados compatriotas, los gobiernos tienen que tener unas líneas, persistir en ellas, reflexionar todos los días sobre esas líneas y cimentarlas profundamente en el corazón de los ciudadanos. A riesgo de ser repetitivos, pero se requieren unas líneas que dirijan el mediano, el largo plazo, la actividad de la hora. Nuestra línea es construir confianza en Colombia, sobre esos tres pilares en los cuales insistimos todos los días: seguridad con valores democráticos. Y el Huila ha sido una de nuestras grandes angustias en seguridad. Y nuestro compromiso es total para esforzarnos todos los días al fin de que en algún momento se pueda decir que de aquí se ha erradicado el peligro. El estímulo a la inversión. Ningún gobierno en Colombia ha sido hostil a la inversión. Yo creo que lo que caracteriza a este gobierno es hacer un esfuerzo sobresaliente en materia de inversión. País con 45 o 46 millones de habitantes, si no hay inversión, no tiene riesgo de salir. Si no hay inversión, ¿de dónde van a cobrar los impuestos? La nación, las entidades territoriales. Si no hay inversión, ¿dónde están los recursos para la prosperidad? Si no hay inversión, ¿cómo vamos a resolver el problema de empleo, de pobreza, de inequidad en la distribución del ingreso? Por eso nuestra insistencia de inversión con responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social? Transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado. La responsabilidad social es responsabilidades de los inversionistas en aquellos temas tan sensibles a la comunidad, como por ejemplo el tema ambiental, y me voy a referir más adelante al Quimbo. Lo que pasa es que quiero ubicar el tema del Quimbo en un programa de gobierno, porque alguna pedagogía tiene que hacer el gobierno, que las soluciones no son unas soluciones al menudeo, desorganizadas, sino que caben en un programa estructurado que nos debe guiar. Responsabilidad social es fraternidad laboral. Ni odio de clases, ni capitalismo salvaje. Fraternidad laboral. Creemos que es un momento en el cual Colombia necesita estabilidad en las normas laborales, como también en las normas tributarias. Por eso le hemos pedido al Congreso que, especialmente en esta hora de la patria, de dificultades de la economía, es muy importante dar unas señales de estabilidad en normas como las tributarias, como las laborales. ¿Qué daño le habríamos hecho al turismo nacional que apenas empieza a reponerse? Si el Congreso no hubiera tenido la decisión corajuda y sensata de hace 4 semanas de evitar la contrarreforma laboral. ¿Qué daño le habríamos hecho a los restaurantes, a los hoteles, a los almacenes de cadena? Yo quiero felicitar al Congreso por eso. Sí, haberla desmontado, pues estaría dando un discurso populista, pero qué daño tan grande a estos sectores, que son bien importantes para toda la patria y sobresalientemente importantes para el Huila. Pero así como no podemos incurrir en esos errores, tampoco en los otros, en aquellos que otro extremo propone, que es desmontar beneficios de trabajadores. No podemos crearle obstáculos al empleo con normas populistas ni afectar los ingresos de los trabajadores. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para avanzar en emprendimiento. Responsabilidad social es un concepto del capital. Creo que esta crisis de la economía del mundo no está afectando la iniciativa individual, la creatividad individual, pero sí está replanteando el concepto del capital. Nosotros pensamos que tiene que superarse el error de entender el capital como un factor de especulación. El capital no puede ser un factor de especulación. Tiene que ser un factor de producción de riqueza social, un factor de creación de cohesión social. Y está ese otro pilar tan importante, que es la cohesión social. En este esquema de confianza sobre la seguridad, la inversión, la cohesión social, nosotros enfrentamos un momento muy difícil de la economía. El gobierno ha venido trabajando con el apoyo de tantos compatriotas y se pule esa política todos los días en estos diálogos, en lo que se llama la política anticíclica. Me quiero referir a 4 capítulos de esa política anticíclica. Infraestructura, la red de protección social, confianza inversionista, la financiación del Estado y de los particulares. Y ahí voy a procurar hacer unos comentarios sobre este gran esfuerzo que ustedes han hecho en 2 días, las palabras que le hemos escuchado al presidente del Congreso, al señor alcalde, al señor gobernador, al doctor Ariel, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, sobre el resumen de las mesas. Advirtiendo que el señor viceministro Ricardo Duarte levanta un acta de estos seminarios y se le hace seguimiento. Ustedes saben que hay muchos temas que uno no... ¿Cuánto duramos buscando recursos? Buscando recursos para esas carreteras que comunican el Huila con el Cauca. Y eso se va buscando y buscando. En los esfuerzos hay que persistir. En los esfuerzos hay que persistir y vamos buscando opciones. Desde que haya patriotismo, vamos buscando opciones. O sea que a esto se le hace seguimiento y se van buscando opciones. Pienso que en el tema agrícola se necesita hacer un... es muy difícil, aunque hay unos temas transversales. Yo creo que necesita también especialidad. Me parece que está bien que aparezcan estos temas en estos consejos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pero yo creo que necesitamos promover en los próximos días un seminario especializado para tratar todos los temas del sector agropecuario. O sea que asumimos ese compromiso con el sector agropecuario. Todo el tema de infraestructura. La economía del país vale más o menos 500 billones. Y este año hay una inversión de infraestructura de 55 billones. Es una inversión muy grande, dado el tema del tamaño de la economía del país. De esos 55 billones... los concesionarios y los contratistas invierten por su cuenta en infraestructura 32 billones y con presupuestos del Estado 23 billones. Yo diría que ese es un presupuesto grande, que lo importante es ejecutarlo. Tenemos allí inversiones de confianza y otras inversiones que generan empleo y confianza. Por ejemplo, las inversiones del sector eléctrico. Muchas de ellas no van a generar empleo en el corto plazo, pero sí confianza. ¿Por qué, apreciados compatriotas? Si el mundo deja de invertir hoy, por la crisis de la economía, en el sector de producción de energía, mañana o pasado mañana puede haber otra crisis, que es la crisis de falta de energéticos. Por ejemplo, las hidroeléctricas que empiecen ahora, o las carreteras, ya se ha referido el señor gobernador, el presidente del Congreso. Espero que ya en los próximos días, esa lucha de tantos años, empiece a verse fructificar al adjudicar las licitaciones próximas a adjudicarse de las carreteras tan importantes como la de La Plata a Popayán y la carretera de Isnos a Popayán, donde hay una colaboración importante del gobernador, y ese primer tramo y esas primeras inversiones tan importantes de la carretera de Colombia a La Uribe. Todos esos proyectos generan confianza y también van a generar empleo. Las carreteras vamos a hacer el esfuerzo de construirlas en placas de concreto, que generan más empleo y al mismo tiempo, desde que manejen bien los ingenieros el tema de las juntas, eso puede evitar durante largo tiempo los riesgos de mantenimientos. Que ustedes saben que es un país con cultura y recursos escasos para el mantenimiento. Yo tengo confianza en ello. Por supuesto, como este es un proceso permanente, creo que debemos hacer lo siguiente en infraestructura. Le hemos pedido a Planeación y le pediría al viceministro Ricardo Duarte, que así como se hizo antenoche en Cali, que se informe hoy también a Planeación, para que el documento COMPE de infraestructura vaya incluyendo las obras que siguen. Que miren, hace 6 años estábamos en la discusión del Plan 2500 y no parecía posible hacer estas carreteras que ahora empiezan. Entonces ahora hay que incluir en los documentos COMPES las que habrán de suceder a estas carreteras que empiezan. Entonces ustedes insisten mucho en la carretera de Neiva al Caguán, a San Vicente del Caguán y en las otras obras. Entonces me parece que debemos empezar y garantizar que tengan buen final las que ya tenemos en el corto plazo, estos corredores de competitividad, e incorporar en el documento COMPES las que tienen que ejecutarse en los años que vienen. Uno de los problemas, este gobierno tuvo varios problemas para empezar con infraestructura. Primer problema, teníamos miedo, para ser muy francos. ¿Por qué? Por el problema fiscal financiero. Segundo problema, casi todas las concesiones del país estaban en pleito. Hoy lo hemos superado. Tercer problema, estaba muy quebrada la ingeniería nacional, no había maquinaria. Cuarto problema, muy escasos de proyectos. Por eso me parece de la mayor importancia que el gobierno se preocupe no solamente por la ejecución de los proyectos que corresponden en su periodo, sino por dejar los documentos COMPES con las prioridades del futuro. Así los gobiernos que lleguen las quieran revisar, de todas maneras es muy importante que encuentren ese trabajo adelantado de priorización de proyectos. El Quimbo. Yo le dije ayer al Ministerio de Medio Ambiente que así tuvieran que prolongar la noche, yo no podía llegar al Huila sin una decisión sobre la materia. Efectivamente, ya dictaron la resolución 899 de 15 de mayo, que entrega la licencia ambiental al Quimbo. O sea que eso, yo les traigo aquí esto. Yo se lo había comentado ya al señor presidente del Congreso. Yo asistí a algunas de las mesas de concertación y siempre sentí alguna pugnacidad. Las grandes obras de progreso del país, todas han tenido oposición. Cuando a mí me asignó el presidente Turbay a hacer el aeropuerto de Río Negro, estábamos en el gobierno con el doctor Plazas. Yo recuerdo que en mi propia tierra había mucha oposición a ese aeropuerto. Las obras, las grandes obras del país, todas han tenido oposición en algún momento. Mis coterráneos, y hablo de la tierra para tener autoridad moral, muchos se opusieron a la hidroeléctrica El Peñol. ¿Qué tal que no se hubiera hecho? Estaría el país a oscuras. Entonces, entiendo que hay preocupaciones, pero yo creo que el proceso de acuerdo que se ha hecho, si bien no llega a la unanimidad, sí logró un alto nivel de consenso. En estos temas es imposible la unanimidad, pero sí es posible un alto nivel de consenso. Yo creo que aquí hay, sin unanimidad, sería yo... faltaría la verdad, Luila, si diría que hubo unanimidad. Sin unanimidad se buscó un alto nivel de consenso y creo que se obtuvo. ¿Sería muy grave imponer la obra o sería muy grave descartarla? Aquí sale la obra adelante con unos acuerdos sociales importantes y yo confío que aquellas personas que mantienen su oposición a la obra en la medida que la vean avanzar, que vean cumplir estos compromisos, que vean su conveniencia para el Huila, vayan aceptando por allá en su corazón la importancia de la obra. Yo no me voy a detener en todas las exigencias sociales de la licencia, pero hoy queda en la página de internet del Ministerio de Comercio y yo le voy a entregar esta copia al señor gobernador, háganla difundir aquí. Yo creo que las exigencias sociales son bien importantes, sí. No muchos países del mundo tienen la posibilidad hoy de contar con estas inversiones. de contar con esta confianza para hacer este tipo de inversiones. Recuerden ustedes que en el pasado las hidroeléctricas se tenían que hacer por cuenta del Estado. Y eso nos llevó a que el endeudamiento del sector eléctrico representara el 25% del endeudamiento público. Hoy representa el 3%. La hidroeléctrica se hace bajo un nuevo esquema bien importante, definido por este gobierno. Primero, se le concede el beneficio de zona franca. Eso atrae mucho la inversión. Segundo, se le da el contrato de estabilidad. Tercero, tiene derecho a lo que se llama el cargo por confiabilidad. Genérese o no la energía, desde que esté instalada la capacidad, a la empresa se le paga una suma que le remunera la inversión, la circunstancia de tener ahí una disponibilidad de generación. Esto ayuda mucho. Y ya mis antecesores, en el uso de la palabra, han comunicado la decisión que se tomó para que en el mes de septiembre bajen las tarifas de energía del Huila en un 16% gracias a una unificación de mercados. En cuanto al tema de la electrificadora, miren, déjenme ser muy franco, a riesgo de equivocarme, apreciados compatriotas, pero en estos diálogos es más importante siempre la credibilidad que el aplauso. Uno de los problemas que han tenido los diferentes gobiernos y este gobierno con todas las electrificadoras ha sido el clientelismo. Nosotros, todos los candidatos presidenciales hablan de la lucha contra el clientelismo. Otra cosa es llevarla a la práctica. Nosotros hemos reformado 437 entidades del Estado, que clínicas del seguro, que Telecom, que Ecopetrol, etcétera. Yo le decía a los gobernadores, algunas electrificadoras estuvieron quebradas, se recuperaron. Y el gobierno nacional ha vivido unos problemas de clientelismo e ineficiencia bien severos. Yo creo que no sería bueno trasladarlos a las regiones. Por eso la asociación de las gobernaciones con operadores independientes es bien interesante para el buen gobierno de estas electrificadoras. El gobierno nacional pues avanzará con la gobernación del Huila en el propósito y le hemos pedido lo que le hemos pedido a todo el país, su asociación con operadores independientes para garantizar el buen manejo, no ahora, sino con una visión de largo plazo. No se entendería que el gobierno nacional, por resolver un problema nacional, no me refiero al Huila, de dificultades en el manejo de algunas entidades, de trasladar esas dificultades a los departamentos. Por eso es bien interesante que el ascenso en la propiedad de estas electrificadoras por parte de los departamentos esté acompañado de operadores independientes que garanticen ese buen manejo. ¿El Huila qué? Bueno, yo creo que tenemos un proceso con la gobernación adelantado de cara al público donde simplemente se pide... lo que hemos logrado, por ejemplo, en Santander ha sido bien importante, que en Cundinamarca los dos departamentos accedieron a un porcentaje muy importante de propiedad en las dos electrificadoras, por un mecanismo que creó el gobierno nacional, que además le permitió, por ejemplo, a Santander comprar un porcentaje muy importante de la electrificadora con la firma, sin sacar plata. La verdad es que nosotros trabajamos estos temas con devoción por Colombia y por las regiones. Creo que, como le dije yo cuando estábamos en aquella mesa del Quimbo, y estén tranquilos, el gobierno nacional se discute, pero el gobierno nacional no los engaña. El gobierno nacional trabaja estos temas con gran afecto por el Huila, lo que estamos buscando son las mejores opciones. En esta crisis es bien importante enfrentar el tema de social. Los pobres no tienen la culpa de esta crisis, no les puede trasladar la factura. Por eso es bien importante el tema social. De ahí la importancia del microcrédito. Veo algunos problemas, por ejemplo, cuando hablamos del centro comercial que fue afectado por la bomba, Hemos cumplido con acción social, lo reconocen los comerciantes. El problema que tenemos es con los créditos. Y aquí escuchamos ampliamente al doctor Ariel traernos todo el problema de acceso al crédito. Tema bien difícil. No obstante que tenemos aquí 90.000 créditos microempresariales, todavía hay mucha queja de acceso al crédito. Yo le rogaría a Bancoldes y a Banca de Oportunidades, con Banco Agrario, con Finagro, con Findeter, hacer una feria de crédito en el Huila, buscar opciones. A ver, uno piensa entonces en el gerente del Banco Agrario, que dice, no puedo hacer este crédito porque esta persona está reportada. Y a pesar de la nueva ley de Habeas Data, esta persona todavía no está al día. Que la nueva ley de Habeas Data trae un alivio. Y también piensa en la persona. Y la persona dice, pero ¿cómo me niegan este crédito? Si a mí me destruyeron el local. No pude pagar el teléfono y por eso me reportaron. Entonces, es un problema social muy grave y un problema también en el que maneja los recursos del Banco Agrario. Yo creo que ahí hay que buscar en cada caso soluciones imaginativas. Mirarle el récord a la persona. Comerciante serio que tuvo un problema ahora derivado de ese atentado. Entonces, ayudarle y buscar ayudarle a la familia o tener una garantía que sea, por ejemplo, una garantía de su mercancía, etcétera. Yo rogaría que hagamos un nuevo esfuerzo con una feria de crédito a ver si podemos resolver algunas de estas dificultades. Lo comprendo. Eso hace parte del capítulo social y también del capítulo de financiación de los particulares para enfrentar esta crisis. Es bien importante en el capítulo social el tema de bienestar familiar, de familias en acción. Me confirmaron ahora lo siguiente. Alcaldesas, alcaldes, ciudadanos del Huila. El Huila en este mes de junio debe completar 100.000 familias en acción. 100.000 familias en acción. Y Neiva 20.000. Ya llegué. Usted se pasó a 104.000. Siquiera me quedé corto. No. Entonces, mire, eso tiene una gran importancia, porque ese es un subsidio directo a las familias más pobres para que garanticen la educación de sus hijitos. Finalmente, un proceso educativo. Yo me voy a referir ampliamente mañana, y me ayudan Jimena y Rubí, al tema de los maestros de la patria, desde el Consejo Comunal de Pereira. El proceso educativo es lo único. Es lo único que es capaz de superar la pobreza y es capaz de construir equidad. Este país va a ajustar en enero 3 millones de familias en acción, los sectores más pobres, para garantizarles el ciclo escolar completo de sus hijos. Esto no es un cuentico de elecciones. Esto vamos a ajustar 7 años. A ver cómo garantizamos el ciclo escolar completo de los pobres de Colombia, para que este país se transforme. Nosotros tenemos mucho interés en esto. Además, me decía el alcalde que lo siente mucho en la economía. Es que el día que se pagan 20.000 familias en acción en Neiva, 104.000 familias en acción en el Huila, eso lo siente la economía. Esas familias no llevan la plata para el extranjero, esas familias se gastan la plata en calzado, en vestuario, en medicinas, en alimentos. Y entonces eso inmediatamente irriga la economía. Por eso mucha fe en este proyecto, que vamos a hacer todo el esfuerzo para que el país lo comprenda y se sostenga. Mucha necesidad de trabajar con bienestar familiar en este programa social. Bienestar familiar, cuando empezó nuestro gobierno, tenía 174.000 beneficiarios en el departamento del Huila. Ahora tiene casi 430.000 beneficiarios, un gran salto. Y lo vemos en la alimentación de niñitos menores de 5 años, en los restaurantes escolares, en lo de los ancianos, madres comunitarias, etcétera. Eso es fundamental este año para proteger a los pobres en esta crisis de la economía. Como es fundamental el tema de vivienda. Entonces, Jimena, ayúdenme a trasladar, Ana María, a la dirección de región es esto, ¿no? El macroproyecto de Neiva. Completarle al señor alcalde, buscar cómo se le van a completar los subsidios para que todo el proyecto del macroproyecto de Neiva se ejecute. Pero quiero invitarlos a dos líneas de crédito que son fundamentales, que las ha lanzado recientemente el gobierno. Un crédito hasta de 30 millones para que los colombianos reparen, mejoren su vivienda. Ese crédito lo puede dar el Banco Agrario, una caja de compensación, cualquier banco. ¿Qué ofrece el gobierno? Dos cosas. Recursos del Banco Agrario y garantía. ¿Cuál garantía? El gobierno nacional paga, y esto hay que difundirlo y trabajarlo porque nos puede ayudar mucho a enfrentar la crisis de la economía. A cada persona que recibe ese crédito, hasta 30 millones para mejorar vivienda, el gobierno nacional le da una garantía. Si es trabajador con libranza, del 70% del crédito. Si no da libranza, del 50% del crédito. Y ayer estábamos buscando, estamos trabajando en este momento, a ver cómo incorporamos allí un seguro de desempleo. Esto es, cobrar un poquito más en el crédito para que en el evento de que la persona quede desempleada, el crédito no corra riesgo. Entonces yo sí le ruego a mis compatriotas del Huila y pediría que venga entonces el Ministerio de Vivienda, que empecemos a trabajar esta línea de crédito. Ahora, al ingresar, hablé con uno de los directores de una de las cajas de compensación familiar. Fundamentales las cajas de compensación para colocar ese crédito. Él me dijo, presidente, no, la caja nuestra va a colocar mucho dinero sin necesidad del Banco Agrario. Le dije, está bien, pero entonces, como no van a necesitar los recursos del Banco Agrario, acojan la otra opción que les dé el gobierno, que es la opción del Fondo de Garantías. Porque siempre es más tranquilizante para la caja colocar esos dineros con una garantía del Fondo de Garantías que sin esa garantía. La otra línea de crédito, y le pido a los congresistas que han hecho tanta fuerza por ello que me ayuden a promoverla, apreciados congresistas, es la línea de crédito que subsidia tasa de interés, por primera vez en Colombia, un subsidio a tasa de interés, vivienda hasta de 60 millones, aproximadamente 60, 70 millones, tendrá 5 puntos de subsidio de tasa de interés que los pague el gobierno durante 7 años. Vivienda hasta 130 millones, 4 puntos de subsidio de tasa de interés. Y hasta 160, 170 millones, 3 puntos de subsidio de tasa de interés. Subsidio de tasa de interés por 7 años. Me preguntan, presidente, ¿y alcanza para cuántos casos? Más o menos para 32 mil unidades de esos rangos de valor. El lunes de esta semana ya llevábamos las primeras 4 mil solicitudes. Tiene que ser vivienda nueva, porque necesitamos que genere empleo. Yo pido que Neiva aproveche esta línea de crédito. Cualquier entidad, cualquier banco, todo proyecto que tengan ustedes para construir vivienda que valga un máximo de 170 millones, tiene derecho a este subsidio a través de cualquier entidad bancaria, cualquier entidad financiera. El gobierno paga el subsidio. Entonces hay un proyecto para construir 10 apartamentos que valen a 100 millones. Entonces, en el banco donde les presten el dinero, el gobierno le paga a través de ese banco el subsidio en el rango de 100 millones, son 4 puntos de subsidio de tasa de interés por 7 años. Entonces llevan un proyecto de casas de 40 millones. Allí el crédito es de 5 puntos de tasa de interés de subsidio. Yo vengo con mucho entusiasmo a Neiva a pedirle a mis compatriotas del Huila que aprovechemos esto, porque eso resuelve mucho problema de vivienda de los sectores medios de Colombia. Mucho problema de calidad de vivienda y ayuda a generar empleo en este mal momento de la economía, apreciados compatriotas. Entonces, Familias en Acción, microcrédito, estos créditos de vivienda, bienestar familiar. Tres pueblos con guardabosques. Sí. Entonces, estos temas hacen parte de lo que llamaríamos el capítulo social contra la crisis. Y le agrego uno, el SENA. Uno de los problemas de esta crisis, apreciados compatriotas, es que muchos empleos que se han perdido no se van a recuperar. Entonces tenemos que pensar en nuevos empleos. El SENA ha crecido mucho. Yo creo que lo han experimentado en el Huila. Imagínense, en el país el SENA ha pasado de tener 1.100.000 estudiantes por año a tener 6 millones. El SENA tenía 41.000 estudiantes matriculados en técnicas y tecnologías. Ahora tiene 298.000. Lo nuevo, inscribe ya en un proceso que va desde la fecha hasta marzo. Otros 250.000 jóvenes colombianos en programas técnicos, pero orientados a los nuevos empleos. Yo les ruego que estimulemos mucho esto, este proceso de capacitación. Y el aprendiz, en el capítulo de internacionalización es muy importante, yo le tomé nota a todos los capítulos que presentó el doctor Ariel, el bilingüismo. Un departamento con vocación internacional, con visión internacional, que recibe tanto visitante internacional como el Huila, es muy importante el bilingüismo. Promover que los muchachos estudien el inglés como segunda lengua a través, el programa más fácil hoy es Internet del SENA, donde estamos llegando a 1.000.000 de estudiantes estudiando inglés. Entonces nos parece y sí que es importante para la competitividad. El otro tema, el de la confianza inversionista, hay que generarla y mantenerla. Alguien me dice, presidente, no hable de eso en esta crisis. Con esta crisis no van a invertir donde haya desconfianza, pero tampoco aquí donde hay confianza, aquí todavía se está invirtiendo. Y el país ha ganado, el país está de moda. En la comunidad internacional, si nosotros logramos mantener lo que se viene ganando en confianza inversionista y se empieza a superar esta crisis, Colombia va a seguir recibiendo mucha inversión que la ha venido recibiendo en los últimos años. Lo que pasa es que estos son procesos que no resuelven los problemas sociales de la noche a la mañana. Hay que persistir, miren China. China lleva más de 20 años recibiendo los mayores flujos de inversión extranjera en el mundo. Y de los 1.200 millones de habitantes, ha superado la pobreza en 400 millones y ya lleva más de 20 años. Colombia apenas lleva una serie de 3 años de muy aceptable tasa de inversión que se nos afecta hoy por este problema de la crisis de la economía que tenemos que superar. Confío que en el capítulo de la financiación financiemos bien al Estado y a los particulares. Mis antecesores en la presidencia contribuyeron para que este país tuviera confianza financiera. Y este gobierno lo ha acentuado con la reducción del déficit, del endeudamiento, con las reformas que nos ha aprobado el Congreso, con 437 entidades que han sido reformadas para desburocratizar el Estado. Tenemos ya financiado para el Estado el 2009, ahora estamos financiando el 2010. Pocos países pueden contar esta historia. En enero nos prestaron 1.000 millones de dólares y hace 4 semanas nos prestaron otros 1.000 millones de dólares. Muchos hoy ruegan en esos bancos y no les prestan. Y ahora el Fondo Monetario nos prestó 10.400 para cualquier emergencia. Pero miren lo que pasó. ¿Saben por qué están callados los críticos? Porque el Fondo Monetario no nos exigió una sola condición. ¿Qué tal que hubiéramos nosotros ido a negociar a unas condiciones onerosas con el Fondo Monetario, lesivas de la soberanía nacional? No nos exigió una sola condición. Y yo, Colombia va por un buen camino, tiene 10.400 millones, y eso nos protege mucho. Y eso no lo vamos a gastar, lo tenemos ahí como un respaldo para una situación de dificultad. Y entonces confío que aquí están en los próximos días Finagro, Findeter, Bancoldes, Banco de Oportunidades, Fondo de Garantías, porque así hay como hay que financiar al Estado, hay que financiar a los particulares para preservar el empleo.